Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de siempre, Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sveir. Hoy, como en todas nuestras ediciones, bastante información para compartir con todos ustedes. Usted tiene que estar informado, es importante. Noticias de Cuba y también de fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras secciones, Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, La Mirada al Mundo, Patrimonio, Los Deportes, Julio Estorino, Canta Claro y más. Muchísimo más, así es que de inmediato nos vamos a las noticias. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 19 de octubre de 2021. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pide a las empresas españolas en Cuba que no participen en la explotación feudal de los trabajadores cubanos. La iniciativa cívica Archipiélago envía un mensaje a la nación. Queremos una Cuba en la que quepamos todos. Fallece en Miami la periodista y presentadora radial cubano-americana Lourdes de Kendall. Poesías y mariposas en un acto en Miami por los presos políticos cubanos. El régimen castro-canelista compra vehículos para turistas, pero no hay ambulancias para el pueblo. Voces de Cuba. Razones para la marcha del 15 de noviembre nos la dicen Pedro Corzo, Silvia Gutiérrez, Ginger Pérez y Ricardo Godoy. Latinoamérica al Día, Voz de América. En Nicaragua, familiares de los presos políticos denuncian que continúan aislados y sometidos a torturas psicológicas. AFP. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, calificó al gobierno de Nicaragua como una de las peores dictaduras del mundo, presta a organizar falsas elecciones. AFP. El presidente de Colombia, Iván Duque, espera que el testimonio de Alex Saab ante la justicia estadounidense revele la narcodictadura de Nicolás Maduro. Mirada al mundo. Univisión Noticias. Asesores de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos recomiendan un refuerzo de la vacuna de Moderna para grupos de riesgo. AFP. Murió por complicaciones de COVID-19 el general Colin Powell, exsecretario de Estado de Estados Unidos. Voz de América. Desarticulan red de coyotes en la frontera de Estados Unidos con México. France 24. Expulsión del embajador de Francia en Bielorrusia profundiza tensiones con la Unión Europea. Europa Press. El Ministerio del Interior de España confirma su decisión de no conceder el asilo al ex jefe de la inteligencia venezolana, Hugo El Pollo Carvajal. Efe. Tras un mes de erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma, la superficie afectada por la lava alcanza ya 763 hectáreas y 1.956 edificaciones destruidas. Patrimonio. Pedro Luis Boitel, pionero de la lucha cívica. Deportes. En el fútbol, Andrés Iniesta confía en que el Barcelona gane el próximo clásico ante Real Madrid y también la Liga Española. Cerrada lucha en la Liga Premier de Inglaterra entre el Chelsea, Liverpool y Manchester City. En las Grandes Ligas, Medias Rojas propinan paliza a los Astros y toman ventaja en la serie por el campeonato de la Liga Americana. Y en su Cantaclaro de hoy, Julio Estorino da lectura a un valiente mensaje de Junior García, de la Iniciativa Cívica Archipiélago y promotor de la marcha del 15 de noviembre. Amigos, mantengan la sintonía que enseguida regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió el día jueves a las empresas españolas presentes en Cuba que no participen en la explotación feudal de los trabajadores cubanos y exijan al régimen comunista cambios en la injusta normativa laboral. El organismo entregó a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la patronal que integra a 2 millones de empresas y autónomos de España y la Cámara de Comercio, los resultados del cuarto informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba. Esta vez, el estudio preguntó además sobre las condiciones laborales en el sector turístico en Cuba. El 55% de los cubanos dijo que existe discriminación de algún tipo. El 72% considera que la principal razón son las ideas políticas. También se señalan como razones de discriminación las relaciones sociales, no tener influencias, 36%, la orientación sexual, 33%, o ser parte de una organización cívica independiente, 32%. En este sentido, el 70% considera que la contratación en el sector turístico debería realizarse directamente entre la empresa y el trabajador. El 56% está de acuerdo en que el régimen no debería quedarse con un porcentaje de su salario y el 54% considera que hay más control político e ideológico en dicho sector. Solo 2 de cada 10 trabajadores consideran que se les permite la libre actividad sindical en la industria turística. Si separamos de la muestra a los trabajadores del sector turístico, sus respuestas son más contundentes, confirmando la impresión general, superan el 80% quienes prefieren la libertad de contratación y se alcanza el 70% tanto en la negativa a que el régimen comunista se apropie de parte del salario como en la constatación de un mayor control político e ideológico en dicho sector. La situación del sector turístico es reveladora. Los cubanos exigen recibir directamente los salarios de las empresas extranjeras sin permitir el expolio de hasta 90% por parte del régimen cubano. Estamos a favor de la inversión extranjera en la isla, pero siempre cumpliendo los estándares a los que obliga la Unión Europea y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, sobre los derechos de los trabajadores, afirmó Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Por otra parte, la plataforma Archipiélago envió un mensaje a la nación cubana el día domingo en el que advirtió que contra la violencia policial, durante la marcha del 15 de noviembre, responderá con civismo y más civismo. En un video publicado en Facebook, los organizadores de la marcha cívica por el cambio en las provincias de La Habana, Cienfuegos, Villa Clara y Holguín insistieron en que la convocatoria es una manifestación pacífica. Desde Santa Clara, la activista Saily González dijo que el 15 de noviembre marchará en primer lugar por la liberación de los presos políticos en el país, exigiendo cambios políticos a través de vías democráticas y pacíficas. González señaló que marchará también contra la violencia y porque se mantenga la soberanía de Cuba. Leo Fernández Otaño, organizador de la marcha en La Habana, afirmó que marchará el 15 de noviembre por cambios democráticos en el país, por la liberación de los presos políticos, por el respeto a los derechos humanos y por la no violencia. El joven católico dijo además que desean una nación donde todos quepamos. David Martínez Espinosa, de Cienfuegos, expuso razones similares para manifestarse pacíficamente el 15 de noviembre. Defiendo que Cuba sea una nación libre y soberana, donde todos quepamos, todos somos archipiélago, recalcó. También desde Santa Clara, la activista Lady Laura Hernández dijo que marchará porque quiere que su hijo crezca en un país libre y democrático. Quiero justicia, Quiero libertad para todos los presos políticos y para todos los presos del 11 de julio. Quiero vivir en un país donde quepamos todos y donde pensar diferente no sea un delito. El escritor santiaguero radicado en Holguín, Javier Mora, señaló que entre sus motivaciones para manifestarse el 15 de noviembre está el anhelo de que podamos construir todos juntos la república que soñó Martí, para todos los cubanos y con todos los derechos. Magdiel Jorge Castro, también desde Holguín, dijo que los jóvenes marcharán a todo lo largo y ancho del país, vestidos de blanco y de forma pacífica, contra la violencia policial y por el restablecimiento de una república democrática y en libertad en la isla. Castro subrayó que, lejos de lo que se dice en la propaganda del régimen comunista para desacreditarlos, el Grupo Archipiélago no recibe ni recibirá nunca dinero de una potencia extranjera ni apoyo a invasión alguna. Juan Felipe Medina, de Cienfuegos, expresó su deseo de que los cubanos resuelvan sus diferencias por vías democráticas y pacíficas e insistió en aclarar que la plataforma cívica no aboga por la injerencia de ningún gobierno extranjero. Los cubanos podemos generar un espacio para resolver nuestros problemas y vivir en una sociedad mucho más justa y mucho más democrática, dijo. El rapero Omar Mena González, conocido como el analista de Santa Clara, afirmó que marchará por un país donde se respete la libertad de creación, la libertad de expresión y todas las libertades que nos han sido robadas. El médico holguinero doctor Manuel Guerra se sumó a la aclaración de que Archipiélago no aboga por la injerencia extranjera. Consideramos que los cubanos somos capaces de crear todas las condiciones para poder vivir en un país democrático y soberano, dijo. La escritora Zulema Gutiérrez, también desde Holguín, cierra el video con un mensaje similar. Yo marcho el 15 por los cambios democráticos que necesita mi país y por una Cuba en la que quepamos todos, concluyó. El régimen cubano prohibió la marcha del 15 de noviembre bajo argumentos de presunta ilegitimidad e inconstitucionalidad y alegó que algunos integrantes de Archipiélago tienen vínculos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno de los Estados Unidos, que tendrían la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba. El régimen aún no entiende nada. El régimen aún no logra dar en el clavo. De hecho, ni cerca. El pueblo cubano, la sociedad civil, pide paz, pide justicia, pide libertad, pide democracia. Esta marcha del 15 de noviembre puede ser un muy buen elemento, una muy buena herramienta para hacer que Cuba se una. Y por supuesto, el paro nacional vendría a ser el punto final del régimen comunista en el momento en el que la sociedad civil cubana lo acate, previo las instrucciones que serán dadas para que el paro nacional en Cuba, en definitiva, le ponga punto final al régimen de oprobio, al régimen comunista de Cuba. Y antes de irnos a la pausa, mis queridísimos amigos, déjenme informarles que la periodista y presentadora radial cubano-americana Lourdes Bertot, conocida como Lourdes de Kendall, falleció el día lunes en Miami víctima de cáncer, dijeron colegas de la emisora local Radio Mambí, donde laboraba. Nacida en La Habana, Lourdes de Kendall emigró a los Estados Unidos junto a su familia en los años 60, tras la llegada al poder del régimen comunista encabezado por Fidel Castro. El senador republicano por Florida, Marco Rubio, ofreció sus condolencias a familiares y amigos de la fallecida. El legado de Lourdes vivirá en los corazones de todos sus oyentes y la familia radial del sur de la Florida. El congresista republicano Carlos Jiménez expresó también sus condolencias por el fallecimiento de la comunicadora, a quien considera un ícono de la radio en español en nuestra comunidad. Lourdes de Kendall fue una voz fuerte en contra del comunismo y la izquierda radical. Estará siempre en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. Pasa sus restos. Vamos a nuestra pausa, mis amigos. Regresamos. Hay más noticias en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Hay una leyenda del Barcelona que desde Japón cree que a pesar de los malos momentos que vive, el equipo culé puede y tiene con qué ganar el clásico al Real Madrid y además el campeonato de la Liga Española. No es otro que Andrés Iniesta. Entrevistado por el medio deportivo ESPN, el ahora jugador de Vissel Kobe de la Liga Japonesa no escatima su confianza en el cuadro catalán, que el 24 de octubre próximo se medirá ante el Real Madrid. Y amigos, por Inglaterra hay una cerrada lucha por la punta de la Liga Premier. Tras 8 jornadas, al frente va el Chelsea con 19 puntos por 6 victorias, un empate y una derrota. Liverpool es segundo con 18 puntos por 5 triunfos, 3 empates y 0 derrotas. Y tercero va el Manchester City con 17 puntos con 5 victorias, 2 empates y 1 derrota. En tanto amigos, el Manchester United de Cristiano Ronaldo marcha sexto con 14 puntos tras 4 triunfos, 2 empates y 2 reveses. Muy disputada está la Liga Premier. Y nos vamos al béisbol. A batazo limpio, los Medias Rojas dieron una paliza 12-3 ayer lunes a los Astros de Houston, que dio a los de Boston una ventaja de 2-1 en la serie al mejor de 7. Un racimo de 6 carreras en la segunda entrada dio temprana ventaja al abridor y ganador de los Medias Rojas, el venezolano Eduardo Rodríguez. El rally lo coronó el inicialista Kyle Schwarber con un jonrón con bases llenas, el tercero de Boston en la serie, un récord para una serie de postemporada. Luego de su jonrón con la casa llena del domingo, el cubano-americano Julio Daniel Martínez disparó otro jonrón e impulsó par de carreras ayer. Rafael Devers y Cristian Arroyo también sacaron la pelota del parque y el boricua Quique Hernández conectó otros 2 hits para Boston, que armaron una ventaja de 9-0 en los primeros 3 episodios para sellar su segunda victoria al hilo. En este juego por los Astros, los cubanos Jordan Álvarez de 4-1 con una anotada y Yulieski Gurriel de 3-2. El cuarto y quinto juego se disputarán en el estadio Fenway Park de Boston este martes y el miércoles. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Los artistas siguen dando de qué hablar y siguen siendo una pared sólida, fuerte, ante las embestidas del régimen comunista de Cuba. Activistas y artistas cubanos se reunieron el día domingo en la tarde en Miami, al lado de la Ermita de la Caridad, en un evento titulado Preludio Liberal, una acción por la libertad de los presos políticos en Cuba. Fue un acto mágico que tuvo un enfoque esperanzador, dijo Elizabeth Echemendía, quien organizó la actividad con el apoyo del Movimiento San Isidro y Proactivo Miami Foundation. tras una bendición de la iglesia y con la poesía Canción Patria de Luis Eligio de Omni, el público escuchó las palabras de Echemandía y la lectura de los nombres de todos los presos políticos en Cuba. Al final, después de un largo momento de silencio, se efectuó la liberación de 112 mariposas, una acción repleta de simbolismo, por cierto. La mariposa fue ideal porque es una figura muy hermosa que transmite emociones muy positivas, pero además es un símbolo de la libertad y de la transformación, explicó Echemendía. La mariposa de seda fue el gusano de seda, comentó la artista al subrayar lo que representa la palabra gusano para la comunidad. Sentí que era necesario destacar ahí implícitamente la importancia que tienen los gusanos, porque son los arquitectos del suelo y no existiría la vida tal como la conocemos si no fuera por ellos. Lo que no existiría es el suelo como lo conocemos, por ende, por ejemplo, tampoco la agricultura, dijo la artista. Añadió que la obra es una suerte de engranaje, pero principalmente un acto de resistencia emocional que busca despertar la acción. De nuestras manos, la libertad. Según informa un texto del evento en la red social de Facebook, esta acción se suma a la campaña Donde tú caes, yo te levanto del movimiento San Isidro. Bueno, ¿y cómo les parece? A mí no me extraña, la verdad, pero es algo realmente inmoral. La empresa estatal Transtour, perteneciente al Ministerio de Turismo del régimen comunista de Cuba, anunció la renovación de su flota con casi 800 automóviles, escúchese bien, 800 automóviles nuevecitos de paquete, en medio de una crisis de transporte y falta, sobre todo, de ambulancias. No hay mejor manera de celebrar el aniversario 41 de la empresa que dar la bienvenida a nuevos autos 0 kilómetros, modernos y confortables, muy pronto a disposición de nuestros clientes. En la renta de autos en toda Cuba, anunció Transtour en su página de Facebook. Unos descarados, unos inmorales. 800 vehículos nuevos para que los turistas los renten. Pero varios usuarios de Facebook, donde se hizo esa publicación, criticaron inmediatamente, mediante comentarios, las publicaciones que el régimen comunista hace, donde anuncia que destina recursos a comprar autos para turistas. Unas camionetotas hermosísimas, bellísimas para los turistas. Pero ambulancias para el pueblo, no hay. Dinero para los hospitales, no hay. Son una asquerosidad. Los policlínicos igual, no hay medicinas. Los enfermos muriéndose, las carreteras destruidas, los puentes llenos de huecos, las casas de los cubanos cayéndose a pedazos, barrios sin agua por semanas, no hay víveres en las tiendas para comer. Pero al turismo, 800 vehículos nuestros. 800 vehículos nuevos. Ambulancias, ni una. Ni una. Inmoral. Absolutamente inmoral. Paro nacional, mis amigos. Paro nacional. A ver quién les maneja esos vehículos. A ver quién les maneja esas camionetotas hermosas que recibieron, para los turistas. Y una ambulancia para el pueblo, imposible. No, señor. ¿Saben qué? Mejor vamos a la pausa. Ya volvemos.
Radio República es la voz del directorio democrático cubano. Porque la libertad será nuestra.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
Razones para la marcha del 15 de noviembre nos la dicen Pedro Corzo, Silvia Gutiérrez, Ginger Pérez y Ricardo Godoy.
Para ponerle fin a la vida miserable que el comunismo ha impuesto al pueblo.
Para que puedan tener su negocio si lo deseen y que nadie limite lo que puedan ganar.
Para poder recibir un salario justo y suficiente por el trabajo.
Para que termine la falta de alimentos y de medicinas.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que ocurre en nuestra región se los contamos de inmediato en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Un mes y medio después de que se permitió la primera visita a 37 presos políticos retenidos en las celdas de auxilio judicial de la Policía Nacional de Nicaragua, mejor conocido como El Chipote, el gobierno del presidente Daniel Ortega permitió que los familiares llegaran por segunda ocasión en una jornada de visitas de hasta 2 horas de duración. Los interrogatorios dentro de la cárcel han continuado y en ocasiones se han dado hasta 2, 3 y 4 veces en un mismo día en contra de algunos de los detenidos, una acción que sus familiares describen como tortura psicológicas del gobierno que intenta crear una narrativa que justifique las acciones realizadas en su contra. Ana Lucía Álvarez, familiar de Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila, contó a La Voz de América.
Una forma de tortura específica hacia ella y hacia otras personas que están también ubicadas en celdas cercanas es la oscuridad. Es decir, ellas pasan sin luz.
Mientras Berta Valle, esposa del preso político y precandidato presidencial Félix Maradiaga, relató que su visita duró un poco más de una hora y los familiares que llegaron a verlo fueron revisados por la policía y no se les permitió el ingreso de alimentos como jugos y galletas para el detenido.
Dice que en los primeros 2 meses estuvo, 70 días, estuvo completamente aislado en una celda pequeña que lo único que miraba era prácticamente las paredes. Ahora está acompañado con otro y no tiene luz solar.
En tanto, después de 64 días de encierro en una celda en la que no recibe luz, el gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman Chamorro, ha comenzado a presentar problemas de la vista y podría perder la vista si no recibe atención médica adecuada. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Latinoamérica al Día.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, endureció el lunes sus críticas al gobierno de Nicaragua. Según Borrell, los próximos comicios presidenciales del 7 de noviembre serán falsas elecciones organizadas por una dictadura.
En Nicaragua la represión y la deriva autoritaria es más que preocupante, es inaceptable.
Borrell enfatizó que la Unión Europea insiste en democracia, derechos humanos, la liberación de los prisioneros políticos y la realización de elecciones libres y justas.
Presidente Ortega and his wife.
El presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Murillo, han eliminado la oposición política, asegurándose su victoria en las elecciones del 7 de noviembre, encerrando a la oposición.
This is one of the worst dictatorships.
Esta es una de las peores dictaduras del mundo.
Entre junio y agosto pasados, 37 opositores, entre ellos 7 aspirantes a la presidencia en las elecciones, fueron detenidos acusados de promover la injerencia extranjera en menoscabo de la soberanía. El gobierno de Daniel Ortega considera que los presos son terroristas, que se organizaron para dar un golpe de Estado con ayuda de Estados Unidos. Organismos internacionales de derechos humanos han demandado su liberación inmediata.
Latinoamérica al Día.
Y yo espero que todos los aportes que haga Alesaba, la justicia de los Estados Unidos, también muestren lo que hay detrás de esa red. Y es una narcodictadura que ha pretendido utilizar esta red para lavar dinero.
Esa fue la declaración que hizo Duque el lunes en Sao Paulo, mientras Saab, un empresario colombo-venezolano y clave en el gobierno de Nicolás Maduro, se prepara para declarar ante la justicia estadounidense luego de ser extraditado desde Cabo Verde, donde fue arrestado en 2020. Según acusaciones de la oposición venezolana, Saab era testaferro de Maduro.
Nosotros hemos aportado pruebas importantes a OFAC y a las autoridades de Estados Unidos, mostrando las redes de lavado de activos donde hay muchas empresas fachada en nuestro país.
Expertos consideran que el testimonio de Saab podría revelar engranajes financieros ocultos de Caracas y sus países aliados.
También sirva para que se consoliden las denuncias que de tiempo atrás viene haciendo Colombia, que es ese contubernio que tiene el régimen de Maduro con grupos terroristas y narcotraficantes.
Sin embargo, Saab dijo que no colaborará con la justicia, aunque se expone una condena de 20 años de prisión. Duque es uno de los principales críticos del chavismo y en 2019 reconoció al líder opositor venezolano Juan Guaidó como presidente interino. Desde entonces, Colombia y Venezuela no tienen relaciones diplomáticas. Luego de la extradición de Saab, el gobierno de Maduro suspendió su participación del proceso de diálogo que sostenía con la oposición venezolana en México.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Noticias internacionales. Mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Como ya ocurrió con la vacuna de Pfizer, un comité de expertos que asesora a la Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA, recomendó darle luz verde a una nueva dosis de la vacuna de Moderna. ¿Quiénes podrían ponérsela?
El Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados de la FDA votó de forma unánime para recomendar la autorización de uso de emergencia de una dosis de refuerzo para la vacuna de Moderna. Sin embargo, solo para ciertas personas.
Si eres una persona de riesgo, es decir, aquella mayor de 65 años o que tengas una enfermedad de base, ¿cómo? La diabetes, la hipertensión, la obesidad, la combinación de todas ellas, enfermedades respiratorias crónicas, asma, eres paciente renal.
También para personas con oficios en los que están muy expuestos al virus. Ana Jalil, que ya se puso las dos dosis de Moderna. El comité apoyó la autorización para ser administrada 6 meses después de la segunda dosis y la medida no es exactamente igual a las primeras dos.
La primera y segunda dosis son de 100 microgramos y la dosis de refuerzo que ellos están haciendo la petición es la mitad.
Las condiciones son muy parecidas a las que recomendaron para la vacuna de Pfizer.
Seguido a que me enteré que la estaban poniendo, pues creo que es un beneficio para nosotros.
En Florida hay casi 28 millones de personas con al menos una dosis de la vacuna, pero menos de la mitad de ese grupo están completamente vacunados, lo que podría representar todo un reto para la tercera dosis.
Que es una manera de prevenir.
En caso de aprobarse, la persona debe tener las primeras dos dosis de Moderna y no de otra vacuna.
En estos momentos en Estados Unidos no hay aprobación de uso de vacunas de manera cruzada por medio del el Centro de Control de Enfermedades o la FDA.
El mismo comité discutirá el refuerzo para la vacuna de Johnson & Johnson.
Y recordemos que la decisión de este comité no es vinculante, pero generalmente la FDA decide lo que le recomiendan sus asesores. Así que podríamos ver una aprobación tan pronto como la próxima semana. María Alesia Sosa, Noticias 23, Univisión.
Sin duda una noticia que conmociona a Washington y al mundo de la política, pues estamos hablando de una de las caras más conocidas del servicio a Estados Unidos dentro y fuera del país. La confirmación llegó de su familia en un comunicado a través de la red social Facebook. El coronavirus y sus complicaciones le provocaron la muerte a Colin Powell, quien fuera el jefe del Estado Mayor Conjunto, el primer afroamericano en ocupar ese puesto. Powell estaba siendo tratado en el Centro Médico Nacional Walter Reed, aquí en la zona de la capital. Había sido vacunado completamente contra el virus, no se sabe cuándo, pero padecía una condición, el mieloma múltiple, un tipo de cáncer en la sangre que reduce la habilidad del cuerpo para combatir las infecciones. Además, a sus 84 años, era parte de los grupos de riesgo. Hijo de inmigrantes jamaiquinos, nacido en Nueva York, ascendió rápidamente en los rangos militares y terminó trabajando para varios presidentes, entre ellos Ronald Reagan, George H.W. Bush y George W. Bush, de quien fue secretario de Estado. Y fue justamente el expresidente Bush uno de los primeros en unirse a la cascada de condolencias y reacciones tras la noticia. En un comunicado destacó que fue un gran servidor público de la mayor confianza para los presidentes y que por eso ganó la Medalla de la Libertad en dos ocasiones. Reacciones también en el Capitolio, donde han llovido elogios a su trayectoria desde ambos lados del espectro político, tanto de legisladores republicanos como demócratas. A Colin Powell le sobreviven su esposa Alma Vivian y sus tres hijos, y es que hoy su familia, más allá de sus logros en el servicio público, quiso destacar que se fue un padre, un esposo y un abuelo amoroso, y sobre todo un gran estadounidense.
Esta estructura criminal se dedicaba en su mayoría a trasladar niños. Cobraba aproximadamente 80 mil quetzales por cada traslado.
Unos 10 mil dólares es el precio que, según las investigaciones, esta banda de coyotes cobraba por trasladar de un país a otro a sus mejores presas, los menores.
A los que se le extienden documentos alterados para poder cruzar la frontera entre México y Estados Unidos junto a sus supuestos padres.
Una investigación que autoridades de Guatemala realizaron con apoyo del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en seguimiento a lo que la vicepresidenta Kamala Harris anunció en junio pasado en su visita al país.
Vamos a crear una fuerza de tarea de combate al tráfico y trata de personas que va a trabajar de cerca con la policía local.
Cinco personas fueron capturadas, tres hombres y dos mujeres, a quienes se les acusa de tráfico ilegal de migrantes, y en medio del operativo se localizó a personas que utilizaban los servicios de los coyotes.
Se ha logrado ubicar a 29 guatemaltecos que estaban a la espera de ser trasladados hacia los Estados Unidos.
Según la Policía Nacional Civil, simultáneamente se realizaron 10 diligencias en Arizona, Estados Unidos, en busca de más integrantes de la estructura que opera en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Embajador de Francia en Belarus, Nicolas Delacoste, abandonó Minsk bajo circunstancias complicadas. El gobierno de Alexander Lukashenko no dio ninguna razón, pero Delacoste dijo no haberse reunido con Lukashenko para entregarle copias de sus credenciales, tras haber sido nombrado para el puesto el año pasado.
Permítame enviarles hoy un mensaje de despedida. Mi esposa y yo lamentablemente tenemos que dejar Belarus. Como saben, Francia no reconoció el resultado de las elecciones del 9 de agosto de 2020 y no entregué mis credenciales.
La represión de las protestas masivas y de los opositores tras las elecciones llevó a la Unión Europea a imponer sanciones contra Belarus, lo que se sumó a la condena a que el Ejecutivo bielorruso ordenara desviar un vuelo comercial y aterrizar en Minsk para poder detener a un periodista de la oposición. Además, la tensión se está viendo agravada por la crisis humanitaria en la frontera entre Belarus y Polonia. Y Lukashenko enfrenta acusaciones por trasladar a migrantes indocumentados a Polonia y al Báltico, razones por las que el ministro de Asuntos Exteriores de Letonia instó a la Unión Europea a sancionar a la aerolínea nacional Belavia por transportar a los migrantes.
Necesitamos aplicar sanciones más estrictas, especialmente si se tiene en cuenta que Belarus y Lukashenko todavía usan la migración como arma, y yo creo que se necesita considerar seriamente aplicar más presión.
Belarus está cada vez más aislada diplomáticamente y ha expulsado a varios diplomáticos de su territorio, incluidos los de Polonia, Lituania y Letonia.
Interior confirma su negativa a conceder el asilo al exjefe de la inteligencia venezolana, el Pollo Carvajal. Según fuentes del Ministerio, el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska ratifica su decisión inicial de no otorgarle el asilo, pendiente precisamente de que se resuelva su petición de protección internacional para conocer también el desenlace de su proceso de extradición a Estados Unidos, que le reclama por presuntos delitos de tráfico de armas y drogas. Carvajal pidió asilo en 2019 y ese mismo año el Ministerio de Interior se lo denegó, si bien lo comunicó a la cárcel donde ya no se encontraba, de modo que no tuvo conocimiento de que se lo habían rechazado hasta el pasado mes de septiembre. Entonces, la defensa de Hugo Carvajal presentó un recurso de reposición para intentar que la cartera de Grande Marlaska revocara su primera resolución, pero no lo ha conseguido. Ahora el Pollo Carvajal podrá recurrir en la vía contencioso-administrativa en la Audiencia Nacional, que hasta ahora mantenía suspendida su entrega a Estados Unidos a la espera de que se aclarara la cuestión del asilo.
Se cumple un mes desde el inicio de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, con el balance de 763 hectáreas afectadas, 1.956 edificaciones destruidas y unas 7.000 personas desalojadas, como recuerda Noelia García, alcaldesa de uno de los municipios más afectados, los Llanos de Aridane.
En torno a 7.000 personas estuviesen desalojadas de su vivienda. Solo en mi municipio, que somos un municipio de 20.000 habitantes, hay 5.000 personas que están fuera de sus viviendas. Uno han perdido sus casas, sus propiedades, y otros están desplazados y no saben cuándo van a volver a sus casas.
Además, la erupción continúa. El flujo principal discurre por el flanco norte, bajando por coladas previas dentro de la zona de exclusión actual, y la colada que podría llegar al mar, situada al suroeste de la montaña de la laguna, se encuentra a unos 160 metros y en las últimas horas ha ralentizado su avance hasta los 2 metros por hora. Ante la posibilidad de que la lava llegue a la costa, se han suspendido las clases presenciales en los dos centros educativos de Tazacorte, cuando ayer más de 4.500 alumnos y casi 600 profesores del Valle de Aridane reanudaron las clases un mes después.
Ayer daban comienzo las clases, creo que era un momento de inflexión importante, de pensar en esa reconstrucción. No podemos esperar a que acabe el volcán para pensar en la reconstrucción tiene que empezar desde ya.
De hecho, los aeropuertos de La Palma y Tenerife están operativos a pesar de que la nube volcánica forma ya una columna de 4.200 metros de altura.
Una mirada al mundo.
Les presentamos a continuación nuestro segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Pedro Luis Boitel, pionero de la lucha cívica no violenta.
Pedro Luis Boitel nació el 13 de mayo de 1931 en el seno de una humilde familia en Jovellanos, Matanzas. En los años 1950, siendo estudiante universitario, se opuso al gobierno dictatorial de Fulgencio Batista y fue forzado a exiliarse en Venezuela. En enero de 1959, retornó a Cuba y reanudó sus estudios y su activismo estudiantil en la Universidad de La Habana. Rápidamente, Boitel se decepcionó del giro político en Cuba hacia el comunismo e ingresó a una organización clandestina anticastrista, el Movimiento de Recuperación Revolucionaria. En 1961, Boitel fue detenido, acusado de conspiración, y luego de ser juzgado sumariamente, fue condenado a 32 años de cárcel. Pronto se convertiría en el pionero de la lucha cívica no violenta dentro del presidio político cubano. El 3 de abril de 1972, Boitel se declaró una vez más en huelga de hambre. Después de 53 días sin recibir asistencia médica y solamente ingiriendo líquidos, murió el 25 de mayo de 1972. Su tumba no lleva su nombre, pero la patria no requiere de ello para reconocerlo como uno de sus héroes.
Los hombres no abandonan la lucha cuando la causa es justa. Palabras de Pedro Luis Boitel. Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo, informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino.
Queridos amigos radioyentes, mi espacio habitual de Canta Claro lo cedo hoy con todo gusto para poner en conocimiento de ustedes, sin quitarle ni una coma, el mensaje que Junior García, de Archipiélago, el convocante original de la marcha del 15 de noviembre, ha dirigido al pueblo cubano. Dice así Junior García. En el año 2022, el país donde nacimos cumplirá 70 años sin democracia. Mis padres jamás han podido elegir de forma libre su ideología, su partido o su presidente. han debido resignarse a la decisión de otros y han tenido que ratificar esas decisiones para evitar buscarse problemas. En Cuba, por desgracia, callar lo que pensamos es visto por muchos como un signo de inteligencia. Siempre nos piden esperar un momento y un lugar que en realidad nunca llegan. Casi toda mi generación creció escuchando la frase, por tu bien, habla bajito. La mayoría de mis amigos ya se fue del país y otros sueñan con hacerlo pronto. Yo no quiero que me recarguen el teléfono ni que me envíen un par de zapatos. Quiero que Cuba sea la nación a la que todos puedan regresar cuando quieran, piensen como piensen y de la que nadie más quisiera marcharse. La revolución prometió derechos, justicia, libertad y elecciones libres, pero en su lugar nos convertimos en un apéndice soviético. Prometió ser verde como las palmas, pero se envolvió en un manto rojo, con una hoz y un martillo custodiando la estrella solitaria. El pensamiento único, la censura y la persecución política han sido el pan de cada día para cualquier cubano que no se someta al control de los mayorales. El fin de la Guerra Fría solo aumentó nuestra miseria. Somos sobrevivientes de una guerra inconclusa, en la que no fuimos ni vencedores ni vencidos, solo rehenes de un don obsoleto, de un clan de funcionarios aferrado al poder y sus privilegios, de un capricho apuntalado con fusiles de fabricación rusa. Es cierto que hubo algunos logros y conquistas, no todo es gris. Pero ¿de qué sirven las gratuidades si luego van a chantajearme con ellas? ¿Qué valor tiene mi educación si luego me prohíben pensar con mente propia? También muchos esclavos aprendieron a leer y no pagaban con dinero su rinconcito en el barracón ni su almuerzo. Lo pagaban con obediencia y con el sudor de sus espaldas. Si a alguno se le ocurría exigir un cambio de régimen, le esperaban con certeza el látigo, el cepo y el grillete. Yo ya pagué todos mis estudios, sépanlo. Fui a todas las escuelas al campo, corté caña, recolecté papas en Artemisa y café en Pinares de Mayarí. Cumplí 2 años de servicio social cobrando un salario de espejitos. Le debo mucho a mis maestros, pero con el Estado ya saldé mis deudas. No me lo saquen más en cara. Tampoco sigan usando como chantaje mi trabajo con las instituciones culturales. Trabajar es un derecho, no un privilegio. Y yo he entregado tanto o más de lo que he recibido. Escribo estas palabras bajo una campaña cobarde de mentiras contra mí y contra los organizadores de la marcha, sigue diciendo Junior García. La bajeza es tal que nos han cortado los servicios de Internet para que ni siquiera podamos defendernos desde nuestras redes. Pero no voy a victimizarme. El ingenio cubano también sabe cómo burlar esos bloqueos internos. Mi única preocupación eran mis padres. Sé cuánto les duele, sé cuánto temen, pero también sé que ellos conocen a su hijo. Ambos se han sobrepuesto al miedo y me han llamado solo para decirme que sea fuerte y que están orgullosos. Es obvio que nadie nos paga un centavo. Nadie sería tan idiota de enfrentarse a todo esto y a la furia que vendrá por dinero. Lo hacemos por convicciones y eso tiene al poder desesperado. Tampoco nadie nos da órdenes desde ninguna parte. Hay mentes maravillosas en este país y ya vamos aprendiendo a debatir y a encontrar consensos sin falsas unanimidades ni líderes máximos. Lo que ellos llaman alianzas no es más que un diálogo honesto con todos los cubanos, sin discriminar a ninguno. Ningún régimen volverá a decirnos jamás con cuál cubano podemos hablar y con cuál no. No vamos a reproducir su esquema de prejuicios, estigmas y satanizaciones. Agradezco infinitamente la enorme solidaridad que hemos recibido. Si hubiese justicia y tuviéramos 15 minutos en televisión nacional, toda la mentira que el poder ha fabricado se derrumbaría al instante. Pido con respeto que cese el linchamiento contra cualquier cubano que defienda honestamente sus principios, sea del color político que sea. Cuando decimos con todos y para el bien de todos, hablamos en serio. El 15 de noviembre marcharemos sin odio. Estamos conquistando un derecho que jamás se nos ha respetado en 62 años de dictadura, pero vamos a conquistarlo con civismo. Todo el mundo estará mirando hacia Cuba ese día. Sabemos que el poder juega sucio, que da órdenes de combate contra su propio pueblo, que nos miente en la cara, que sería incluso capaz de infiltrar a sus paramilitares en la marcha para generar violencia y echarnos la culpa. Cada ciudadano deberá ser responsable de su conducta y defender la actitud pacífica y firme que hemos convocado. El 15 de noviembre puede y debe ser un día hermoso. Donde quiera que viva un cubano, sabemos que su corazón va a estar en Cuba. Ojalá que los poderosos no insistan en comportarse de manera cobarde contra sus propios ciudadanos. No repitan el crimen del 11 de julio. Ojalá que oficiales y soldados comprendan que no hay honor alguno en obedecer órdenes inmorales. Ojalá también que ninguna potencia extranjera interfiera en un asunto que debemos resolver con verdadera soberanía, la de los ciudadanos. Y termina Junior García de esta manera: apostemos por el coraje, la dignidad y la franqueza. Es tiempo ya de decir lo que pensamos en voz alta. Un abrazo.
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, con el compromiso de volvernos a encontrar mañana bien puntuales en otra entrega de Recuento Informativo. Cuídense mucho, por favor. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo doble 2. 60 años, trancado al dominó. Bombo y platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó. Y de palabras que aún son nada.
No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano.
Que nos siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que
pasado plantado, 15 amigos puestos, listos pa' morirnos, izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día, Anameli Ramos firme con su poesía, Omar Arrigustiola dándonos aliento de vida, rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo, y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa puesto.
Seguimos en la misma, la seguridad metiendo prisma, esas cosas a mí como me indignan, se acabó el enigma, que esa tu revolución maligna, soy Funky Style, aquí tienen mi firma, y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando, el pueblo se cansó de estar aguantando, un nuevo amanecer estamos esperando.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.